El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad aquí en Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarija y Zipaztambo, en Sucre, además de todas las plataformas digitales de nuestra red, nos vamos hasta Colombia para encontrarnos con dos maravillosas mujeres, con quienes alguna de ellas hemos desarrollado ya hace varios años una amistad y hemos tenido aquí también en la red de la diversidad momentos de encuentro, y otra notable mujer por el trabajo que se viene desarrollando ya hace varias décadas desde su posición de mujeres negras en Colombia. Estoy hablando de Marilyn Machado y Eva Grueso, integrantes de la organización de mujeres negras Cuagros Richangaina y mujeres fundadoras del proceso de comunidades negras en Colombia. Empezaré por Marilyn. Marilyn, quien tenemos ya años de conocernos y compartir luchas en este camino, un gusto tenerte otra vez en la red de la diversidad. Un abrazo para ti.
Un abrazo para ti, para todos y todas los oyentes.
Eva, qué gusto conocerte. Marilyn justamente me ha hablado muchísimo de todo este proceso y este trabajo de décadas ya en Colombia y tu rol ahí. Eva, un gusto tenerte en la red de la diversidad.
Muchísimas gracias, Mario. Para mí es un placer poder estar hoy aquí contigo.
A ver, se aproxima el 8 de marzo. Me gustaría que haya una perspectiva, una conversación, nos coloquen algunos elementos. ¿Cómo podemos leer ese 8 de marzo, una jornada de lucha, de reivindicaciones, pero también de celebraciones, desde la perspectiva de las mujeres negras, en este caso desde sus propias experiencias de Colombia? ¿Qué nos podrían decir en torno al 8 de marzo, Eva y Marilyn?
Bueno, decir que, digamos, desde la perspectiva y las vivencias y las experiencias de las mujeres negras en los territorios, tanto rurales como urbanos, digamos, hay una integración muy fuerte de la mujer en la comunidad, en la vida comunitaria. Claro, hay roles, pero no hay esa separación tan tajante como vemos de pronto en algunas otras dinámicas. Decir, obviamente, que el 8 de marzo lo celebramos, lo conmemoramos, le damos su lugar en términos del reconocimiento de mujeres que a lo largo y ancho del mundo hemos venido luchando por los derechos de las mujeres, pero más allá de las mujeres, de todos y todas en el planeta Tierra. Entonces, es importante para nosotras celebrar, conmemorar, dar gracias a esas mujeres que han dado sus ideas, sus experiencias, en algunos casos su vida, por por el reconocimiento, pues, de los derechos de las mujeres negras. Hay un tema, pues, sí, que dentro de las mujeres o de las reivindicaciones de mujeres, a veces también se aplica o padecemos también de la invisibilidad de los aportes de las mujeres negras e incluso algo de racismo. Entonces, ahí le dejo la palabra a Eva, si quiere continuarme con esa idea y, bueno, otras ideas que ella tenga.
Gracias, Marilyn. Sí, para las el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se supone que todo marzo es el mes de las mujeres. Vale la pena preguntarse de qué mujeres hablamos, ¿sí? Porque si esas mujeres son mujeres negras o mujeres indígenas, allí uno entra a cuestionarse muchas cosas, porque de todas maneras el tema del racismo, la discriminación, la invisibilización, las mujeres negras e indígenas las seguimos sufriendo, y en muchos casos eso negativo viene de otras mujeres blanco-mestiza. Entonces, en el tema de las mujeres racializadas todavía hay mucho que hacer y, en mi opinión, muy poco que celebrar.
Ahora, este proceso que implica una suerte de discriminaciones, de racismo, de desigualdades, no solo en el campo de las relaciones de género, varones-mujeres, sino, como nos decían tanto Marilyn como Eva, también un proceso de racialización de las mujeres negras o indígenas, y donde se ha avanzado menos y todavía hay una estructura profundamente colonial y racista, además de las estructuras de clase y patriarcales que acontecen en estas relaciones. Hay un proceso de luchas histórico, pero también de celebraciones, de convivencias, de ir transformando el mundo a partir de las experiencias. Ahí aparece esto que ustedes, que es parte de su vida, como es el proceso de comunidades negras en Colombia, que tiene más de 3 décadas de caminar. Cuéntenos un poco, ¿qué es ese proceso de comunidades negras en Colombia? ¿Qué hitos, qué cosas importantes han sucedido en más de estas 3 décadas que vienen caminando en esos procesos organizativos?
Ok, a ver, decir que es un gran movimiento nacional, que una de las dinámicas o una organización importante es el proceso de comunidades negras, y que por allá por los años 90, cuando se abrió, digamos, los países de América Latina a estas lógicas neoliberales, hubo una importante, digamos, interés, un aumento de interés en los territorios y en la biodiversidad. Ahí acordémonos que hubo el Convenio Internacional de Biodiversidad, entonces había muchos intereses en ese territorio, y nos encontrábamos que el Pacífico colombiano, que alrededor del 95%, 96% es comunidad negra, en el estatuto colombiano, en la ley colombiana, no pertenecía a esas comunidades que vivían allí siglos, obviamente. Entonces generamos todo un proceso para que se cree la ley 70 de 1993, un proceso muy bonito, comunitario. Creo que es la ley más participativa que se haya podido elaborar, y yo me atrevo a decir que en el mundo. Entonces, digamos, esa es una lucha importante, el proceso de comunidades negras como organización y otras organizaciones. Digamos, logramos esa ley que reconoce los derechos étnicos, territoriales, económicos, sociales, de las comunidades, y políticos de las comunidades negras en Colombia. Ese sería un hito. El otro, y ya le dejo los otros a Eva, puede ser, o lo entendemos como el poner en la escena nacional el tema de lo negro, el tema de la discriminación, de una manera que va más allá de lo personal, y que es una discriminación estructural, o sea, que no se trata de personas o de los subjetivos, las subjetividades, pues, sino que es todo un constructo histórico mundial, pero aquí en Colombia en particular, que ha impedido que las comunidades negras, digamos, sean visibilizadas, pero además se reconozca sus conocimientos, sus aportes, y podamos vivir en mejores condiciones. Creo que esos dos elementos son interesantes, y muy concentrado en el tema del reconocimiento territorial y las autonomías para su manejo, utilización e interacción, digamos, con los otros seres de la naturaleza, que ahí hay otra cosa que hablar, pero bueno, aquí me iría muy lejos. La interacción entre seres humanos, otros seres, hay una vivencia muy bonita, centralizada mucho por el tema del agua, ¿no? Entonces, esos serían dos elementos importantes, y ya le dejo la palabra a Eva.
Gracias, Marilyn. Yo diría que el hito más reciente y más importante, y que es el acumulado de todo el proceso anterior que Marilyn mencionó, es el hecho que por primera vez en este país tengamos una vicepresidenta negra, ¿sí? Francia Márquez. Eso es un hito, en la medida que a través de todos estos años, desde la década de los 90, el proceso de comunidades negras vino generando todo un proceso de generar conciencia, no solo al interior de la comunidad negra, sino en la sociedad en general. Y creemos que ese proceso rinde frutos con la elección de Francia Márquez. Uno puede decir Francia Márquez es una persona, nada más, pero es lo que hay detrás de ella, lo que significa la elección de ella. Entonces, para nosotras y nosotros, miembros de la comunidad negra, creemos que demuestra que a través de estos años el esfuerzo ha valido la pena.
Nos decían una cosa muy rica, Marilyn señalaba, además de todo lo que han señalado ambas, esta relación, esta recomposición de los vínculos y las relaciones entre seres humanos y naturaleza, y nos contaban algo respecto al agua. Si pudieras profundizar sobre eso, Marilyn, que tiene que ver también con una manera en que las mujeres y las culturas y las mujeres procedientes de pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes recolocan el debate de los modos de vida y la manera en que constituimos nuestras relaciones. Si pudieras profundizar en eso, Marilyn.
Ok, lo puedo hacer, teniendo en cuenta que Eva es una de mis, de las mujeres que me inspira en esto, porque Eva es una mujer que nace en un río, en Tumaco, en la costa pacífica colombiana. Yo nazco en la ciudad de Cali, de papás chocuanos, de mamá y papá chocuana, pero nos enseñaron siempre eso. Y, digamos, la reconstitución no fue hacia adentro, fue el reconocimiento hacia afuera, porque nunca se perdió. Creo que en los últimos tiempos, ya nos puede decir, han habido ataques importantes que han fracturado ese relacionamiento de los seres humanos y los demás seres de la naturaleza. Pero, por ejemplo, elementos muy sencillos como que se le pida permiso a los árboles para talar, que se pida permiso cuando se va a entrar al monte a hacer cualquier actividad de caza, de pesca o de tala. Cuando, entonces el tema del agua es fundamental, porque siempre se habla de la madre tierra, ¿no? Y yo digo que nosotros somos más del agua, porque primero nos ubicamos siempre cerca del agua. El agua es la posibilidad de transporte, pero la posibilidad de vida, es la posibilidad de alimento, es la posibilidad de recrear, digamos, enseñanzas de sanación. O sea, hay una relación muy, muy cercana con el agua. Entonces, claro, con el proceso de Ley 70 y luego otros procesos de autonomía de las comunidades, los ríos, los mares, las otras expresiones, lagunas, etcétera, las madres de agua, siempre han sido, digamos, elementos cohesionadores de la cultura y la dinámica de vida de las comunidades. Pero Eva nos puede contar cosas maravillosas.
Sí, los seres del Pacífico nos autodenominamos como anfibios, ¿sí? Lo normal es que un bebé primero aprenda a nadar que a caminar, ¿sí? Porque vivimos tan cerca de el agua, sea río o mar, que tu sobrevivencia depende de que aprendas a nadar a muy temprana edad, ¿sí? Hay casos de bebé de 11 meses que no caminan, pero sí nada, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con el agua. Por ejemplo, cuando un bebé nace, lo primero que sus padres hacen es hacerle el bautizo de agua, ¿sí? Y esa madrina y ese padrino va a ser fundamental en su vida, más que el padrino del bautismo católico o religioso. Lo fundamental es el bautizo de agua. Esto para significar la importancia que tiene el agua en la comunidad negra culturalmente hablando, ¿sí? Pero más allá de eso, últimamente las mujeres negras venimos en un proceso de visibilización en el campo de lo ambiental, ¿sí? Porque si tú revisas literatura sobre mujeres y bosques, por ejemplo, prácticamente no encuentras. Prácticamente no encuentra, ¿sí? Cuando la realidad es que las mujeres en el territorio jugamos un rol fundamental a la hora de la conservación. Entonces, lo que hemos venido desde el 2009 hacia acá es visibilizando el rol que las mujeres jugamos a la hora de conservar. Entonces, venimos haciendo todo un trabajo de restauración, ¿sí?, de ecosistemas degradados, las mujeres, y a partir de lo cultural, porque creemos que la biodiversidad se pierde en la medida que la identidad cultural se pierde, ¿sí? Hace algunos años, en el Pacífico, comunidad negra y comunidad indígena, hicimos una ecuación, logramos hacer una ecuación que dice territorio más cultura igual biodiversidad, ¿sí? Entonces estamos diciéndole al mundo y las mujeres, cualquier esfuerzo para la conservación ambiental pasa por fortalecer los códigos culturales de las personas afroindígenas que habitan los territorios que son pulmones para el mundo. Recordemos que para el caso de Sudamérica, además de la Amazonía, el otro pulmón que tiene este continente es el Pacífico, el Chocó biogeográfico, como se lo conoce. ¿Sí? Entonces, conservar estos dos pulmones para el mundo pasa por fortalecer los códigos y valores culturales. Y eso le estamos diciendo las mujeres hoy al mundo.
Pues una riqueza excepcional en esa experiencia, una riqueza maravillosa además en la manera de interpretar el territorio, las comunidades, la gente que habita ese espacio, nuestra sabiduría ancestral para entender la regeneración de la vida y la biodiversidad, diversidad cultural, biodiversidad, territorio, gestión del territorio. Desde la comunidad aparece en esa experiencia maravillosa de ustedes y que se materializa en los últimos años en una organización de mujeres negras llamada Cuagro Richangaina. Si nos cuentan un poco lo que hacen en esa organización, de qué se trata, les agradeceríamos mucho.
Nosotras, como ya lo dijimos, venimos del proceso de comunidades negras, fuimos fundadoras, pero debemos reconocer, y es un debate que está en Colombia, que se hizo muy fuerte hace 2 años sobre todo, los patriarcados que hay y las lógicas machistas que hay en algunas organizaciones mixtas, ¿no?
En todas.
Me aclara, en todas. Entonces, nosotras empezamos a cuestionar eso. O sea, como tú, Mario, creo que no lo dijimos, sí, lo dijimos, PCN para nosotras sigue siendo la organización más importante en términos de logros en defensa de los derechos étnicos, pero eso no nos quita reconocer y hacer un posicionamiento crítico sobre esa organización en términos de ello que estamos diciendo. Entonces, por esa crítica que tuvimos, algunas mujeres de PCN dijimos, vamos a hacer una organización solo de mujeres, para fortalecernos al interior de nosotras y cómo fortalecemos las comunidades, las mujeres al interior de las comunidades. Entonces estamos articuladas, mujeres mayoras como Eva, mi persona y otras compañeras, Teresa, etcétera, y otras más jóvenes que no necesariamente se salen de PCN, algunas siguen siendo de PCN, pero que acompañan este proceso. Entonces nos decidimos hacer ello para también fortalecer el tema de lo étnico, pero desde la mujer. Y entonces venimos haciendo varias cosas. Por un lado, una línea importante que tenemos es lo que acaba de expresar Eva, que es recuperación de las biodiversidades, los ecosistemas, evidenciando y visibilizando el aporte de las mujeres y fortaleciendo el aporte de las mujeres. Eva, ahorita lo dejo para que les contes un poco de los logros que se tuvo con el proyecto de paridoras de vida en territorios ancestrales. Esa es una línea. La otra línea importante es la de formación política de las mujeres y formación política, étnica, cultural en el sentido amplio para que nos fortalezcamos y reconozcamos esas fortalezas que tenemos como mujeres, porque en las organizaciones mixtas generalmente las mujeres estamos atrás. Los hombres son los que toman las decisiones, son los que, digamos, utilizan o están en el primer plano cuando se trata de palabra y discurso. Entonces, esa es otra línea, y la otra que tenemos y que queremos fortalecer, no está tan fuerte, pero la vamos a hacer, tiene que, bueno, otras dos, y las digo rápidamente, es el aprender el idioma palenquero, digamos, una meta que tenemos, que es de San Basilio de Palenque, es el único idioma que todavía se mantiene en Colombia de comunidad negra propiamente, y la otra tiene que ver con la articulación con otras mujeres, con mujeres indígenas, con mujeres negras, entonces estamos en algunas y conversamos con algunas otras mujeres. Próximamente vamos a tener un encuentro interesante con mujeres negras en Ecuador, va a ser en Ecuador, pero con organizaciones tanto de Ecuador como de Brasil, de Colombia y de Honduras. Entonces, esas son las líneas, pero me gustaría que Eva nos contara todos los logros que se han tenido en el proyecto de Paridoras.
Antes de que Eva tome la palabra, solamente aclarar a la gente que nos sigue en la audiencia, Marilyn hablaba de PCN y es el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, que nos comentaban hace un momento, son la sigla que identifica eso y que tiene más de 3 décadas de proceso. Ahí nació también esta organización de mujeres negras, Coagro Richangaina, y Eva nos va a contar alguno de esos logros, entre esos, todo ese trabajo de Paridoras, que me parece también fantástico. Así que adelante, Eva.
Gracias, Mario. Primero, una corrección, ¿sí? Es Proceso de Comunidades Negras en Colombia y no de Colombia, ¿sí? Y la claridad es pertinente porque hay una diferencia entre en y de. Y es porque la comunidad negra, como una diáspora que es, ¿sí? No somos de Colombia, estamos en Colombia, pero no somos de Colombia en la medida que estamos en el Ecuador, estamos en Bolivia y estamos en toda Sudamérica, ¿sí?
Gran aclaración, eso, Eva, gran aclaración.
Eso. Y también contarles qué significa Coagro Richangaina, ¿sí? Que no está en español, está en lengua palenquera, ¿sí? Coagro es como colectivo, significa colectivo en español, y ri es de, y changaina es mujeres, ¿sí? Es en lengua palenquera el nombre de la organización en ese proceso que Marilyn dice de ir asumiendo esa lengua que es la única que nos queda de nuestros antepasados, ¿sí? El proyecto de Mujeres Paridoras de Vida en Territorios Ancestrales fue un proyecto que se ejecutó en el Pacífico Sur, en 2 municipios, de Tumaco y Francisco Pizarro. El proyecto fue financiado con recursos del Banco Mundial, ¿sí? Y fue un proyecto que tenía dentro de sus objetivos recuperación de áreas degradadas, ¿sí? Y una de sus metas era la restauración de 75 hectáreas de bosques, ¿sí? Nosotros le llamamos monte, ¿sí? Esa era la meta, una de las metas del proyecto. Y finalmente el resultado fue que terminamos restaurando casi 700 hectáreas, ¿sí? En 6 meses, ¿sí? Porque las mujeres en los territorios de entrada se comprometieron con la estrategia. La formación política a las mujeres fue todo un hito y eso dio como resultado, el proyecto se terminó hace casi 2 años y hoy, casi 2 años después, el proyecto sigue pariendo, ¿sí? Porque sigue dando resultados. Entonces, en esa formación política de mujeres que fue a 30, hoy el resultado que dio una vez se terminó el proyecto fue la creación de organizaciones en los territorios, una que es una dinámica productiva de mujeres transformando el plátano, ¿sí? Para generar valor agregado, porque en el Pacífico se cultiva mucho el plátano, entonces están generando valor agregado el plátano, una iniciativa de mujeres. Y la otra es que el reciclaje y la transformación del plástico. Y esto, esta última, que se llama La Bodita, la organización, es de gente muy joven, porque esa formación a las 30 mujeres fueron a mujeres muy jóvenes. Entonces tenemos en esta organización de La Bodita, que lo que está es recogiendo plástico de los ríos y de los esteros, y transformándolo, son ahí muchachos y muchachas de 14 años, de 15 años, gente muy joven. lo que nos llena de esperanza, porque allí estamos viendo el relevo generacional, ¿sí? Hicimos también un proceso de seguridad y soberanía alimentaria, y hacemos énfasis en lo de soberanía porque lo que hicimos fue recuperar semillas tradicionales que ya casi estaban perdidas, como del arroz, ¿sí? En el Pacífico, cuando yo crecía, teníamos alrededor de unas 8 variedades de arroz. Casi todas desaparecieron porque dejamos de cultivar arroz para comprar arroz. Entonces logramos recuperar 4 semillas de esas variedades, y hoy las mujeres en el territorio las están cultivando. Eso les da para el pan coger, y el excedente lo están vendiendo, y más que vendiendo, están haciendo trueque con otras comunidades, ¿sí? Ellas ofrecen el arroz y la otra comunidad les da plátano, yuca, pescado. Entonces, eso han sido, digamos, en términos generales, los resultados de ese proyecto de Mujeres Paridoras de Vida.
Lindísimo trabajo y un proceso que sigue germinando vida. Estamos para cerrar este encuentro con Marilyn Machado y con Eva Grueso, integrantes de la Organización de Mujeres Negras Cuadros Richangaina de Colombia, o en Colombia también, y mujeres fundadoras del proceso de comunidades negras en Colombia, justamente. Pues sus palabras finales, les pediría que brevemente además nos digan, pero brevecito, sus sensaciones. Ya Eva hablaba de este logro fantástico del movimiento de comunidades negras en Colombia, de las mujeres, del proceso social, más allá de los procesos solamente organizativos, de tener una vicepresidenta negra como es Francia Márquez en ese país. Así que sus palabras finales, con un poquito un balance de cómo están sintiendo ese proceso para y desde las mujeres negras en el proceso político colombiano.
Uf, fue en poquitas palabras complicado, pero trataremos de hacerlo. Primero, digamos que ahí hubo alegría, mucha alegría. Creo que vencimos 200 años de una velada dictadura de la derecha. Entonces, eso fue un logro importante. Y en este momento, digamos, hay incertidumbre. Digamos, hay confianza, pero también hay incertidumbre por lo que pueda pasar. En particular, hay una crítica importante cuando en el Plan Nacional de Desarrollo no necesariamente se evidencian algunas de las promesas que se planteaban en campaña, lo que tiene que ver con el reconocimiento y la protección, por ejemplo, del Pacífico colombiano, como Eva lo planteaba, como un pulmón importante del país. Se está volcando todo solamente hacia el Amazonas y se olvida, ¿no?, que es una práctica histórica. Entonces, eso preocupa de manera importante. Lo otro, y ya lo estoy dando la palabra, en términos de lo que nos preocupa, es el tema de cómo se está abordando, por ejemplo, el cambio climático, y pensarse en que haya canje de deuda por la protección del medio ambiente. Ahí vemos un tema que debe ser más radical, en términos de que efectivamente los países del norte dejen del consumismo y tal, y que acá efectivamente la deuda sea a otro nivel. Y la última cosa para decir es que hay un gran interrogante en término a que si efectivamente, si se está asumiendo como una segunda ola del progresismo, ¿qué tanto eso moverá lo que en inglés se dice deep state o el estado profundo? O sea, ¿quién mueve los hilos de la política y de las definiciones estructurales de este país? Entonces, ahí hay unas cosas que no parecen tan claras. Sabemos que Petro y Francia no iban a cambiar todo, pero hay cosas que nos están preocupando, y es una pregunta abierta en términos de qué pasa realmente con los estados en este continente de Afroamérica Latina.
Sí, yo feliz por el triunfo de Francia, y vuelvo y digo, no por Francia, es por el simbolismo que está allí acompañando ese triunfo. Pero yo soy una convencida, al menos en Latinoamérica, lo político electoral jamás ha resuelto la vida de las personas marginadas, ¿sí? y este no va a ser la excepción. Yo soy una convencida de que tenemos que seguir luchando día a día desde lo comunitario, desde lo colectivo, por las transformaciones reales, que no van a venir de mano de ningún político. Entonces, yo seguiré feliz por Francia, pero convencida de que tengo que seguir en territorio trabajando día a día con las comunidades.
Pues un abrazo a ambas y magníficos aprendizajes que nos llevamos aquí desde Huaynatambo, desde la Red de la Diversidad en Bolivia. Abrazo Marilyn, abrazo Eva, su despedida por favor.
No, encantada de estar acá y bueno, que podamos volver a compartir un ratito. Gracias Mario por la invitación.
Mario, qué amor de hombre eres tú, sí, qué bello. Entonces, gracias por tenernos aquí. Un fuerte abrazo desde la distancia.